Bueno, vamos a seguir hablando sobre temas muy actuales, porque, bueno, a ver, sigue algunas cositas raras en los IES, pero principalmente vamos a hablar sobre la intimación que se hizo a 450 docentes aproximadamente en condición de jubilarse por parte del Ministerio de Educación. Está en línea el Ministro de Educación de la provincia de Catamarca, el licenciado Daniel Gutiérrez, a quien saludamos. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va, José? Un gusto escucharlo.
Igualmente nosotros. Ministro, ¿se intimaron a 450 docentes aproximadamente para que se jubilen?
Bueno, no exactamente. Por ahora los hemos invitado a iniciar los trámites jubilatorios a tenor del decreto 255 del año 2009, que efectivamente establece un plazo, una vez cumplidos los años de servicio y la edad correspondiente, establece un plazo para iniciar esos trámites. Y sí, obviamente, si no tenemos éxito con esta invitación, en algún momento saldrán intimaciones como para que se inicien los trámites. Uh-huh. La verdad es que hay docentes, estoy hablando solamente de docentes de nivel inicial y primario, uh-huh. No son de todo el sistema, son muchos más, evidentemente, si buscamos todo el sistema. Sí. Pero digo de nivel inicial y primario porque... primero porque naturalmente el sistema debe renovarse y sobre todo porque debe darse lugar a la gente joven que está con título en mano en espera de que esas horas puedan ser ocupadas por ellos. Mire usted, José, nosotros estamos hoy diciendo que no vamos a inscribir para primer año en carreras de nivel inicial, profesorado de nivel inicial y profesorado de nivel primario en varios institutos de la provincia, por la enorme cantidad de gente que tenemos lista de espera en la Junta de Clasificación, esperando justamente la posibilidad de poder acceder a la fuente de trabajo. Nosotros tenemos mucha gente en esa situación, hay una sobreoferta. Tenemos, por otro lado, áreas de vacancia, digamos, de formaciones, carreras, que no tienen la cantidad de egresados suficiente y que, nosotros lo vemos también en Junta de Clasificación, nadie se presenta para optar horas en esas materias, matemática, física, química, francés, inglés, música, danza, teatro, en fin, varias. Y estamos tratando de que los chicos estudien aquellas carreras que sí tienen demanda por parte del sistema educativo, y en el caso de las tecnicaturas que tienen demanda social, digamos, ¿no?, en cuanto a la empleabilidad, y desistan de aquellas otras carreras que tienen una sobreoferta que hace imposible la obtención de la fuente de trabajo y que produce una enorme frustración en los chicos, en su familia, porque ellos van a estudiar con toda la esperanza de que esa sea su profesión para toda su vida y no lo consiguen, pasan 3, 2, 3, 4 años o más tal vez en espera y no consiguen las vacantes. Por eso es que, por un lado, estamos no inscribiendo el año que viene en esas carreras, dos o tres que están muy pobladas, súper pobladas, pero al mismo tiempo le estamos diciendo a los docentes que están en condiciones de jubilarse que lo hagan. Claro. Es decir, una vez que han cumplido la edad y los años de aporte, tienen que jubilarse. Nosotros no tenemos prácticamente, tenemos una mínima cantidad de salario en negro, digamos, o sea, como no remunerativo y no bonificable, lo cual hace que la jubilación no va a implicar ninguna pérdida de ingreso ni nada. Entonces, eso queremos hacer para que estos chicos y chicas que están en espera puedan ocupar esos puestos de trabajo y aquellos que ya han dado gran parte de su vida a la docencia, bueno, también puedan entrar en una nueva etapa que es la de la jubilación para hacer otras cosas y demás, y obviamente con el ingreso garantizado, José.
Uh-huh. Hay muchos docentes, digo, que ya tienen la edad y que se habla de 57 años para la mujer y de 65 para los hombres en la docencia también.
60 para los varones en el sistema educativo y 57 para las mujeres. Sí, tiene una ley especial.
Ajá, perfecto. Con 450 lugares aproximadamente, bueno, es como que le estamos dando también una posibilidad de trabajo a 450 jóvenes que están desocupados, que, bueno, que miran con incertidumbre su futuro también, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que el sistema se, en parte, digamos, se balancearía bastante con esa renovación, porque además se rejuvenece en todo sentido, y necesitamos que nuestros chicos y jóvenes que ya están formados comiencen a hacer su primera experiencia docente de aula ya de manera concreta, y que aquellos que han, como decía, ¿no?, que han dejado gran parte de su vida en esto, tengan su merecido retiro. Yo he hablado con algunos y algunas que están en condiciones de jubilarse, y me dicen, no, bueno, dice, yo no me jubilo porque esto es mi vida, porque si dejo de hacer esto no sé qué voy a hacer. Bueno, sí, claro, el dilema de todos los que han abrazado con mucha pasión, ¿no?, una profesión como la docencia, como otras también, pero en el caso de la docencia pareciera que cuesta, pero necesitamos que lo hagan, necesitamos abrir las puertas para estos otros chicos, porque si no, si el sistema no tiene puerta de salida y puerta de entrada, y que sean dinámicas ambas, entramos en un colapso de formación, es decir, chicos que estudian con un enorme sacrificio económico, personal, familiar, y que después, bueno, quedan ahí en espera, y mire, los procedimientos o la evolución que vamos viendo en las juntas de clasificación son bastante más lentos de lo que necesitaríamos de acuerdo al número de egresados que tenemos. Por eso esta medida de discontinuar la inscripción, tratar de parar un poco la sobreoferta en algunas carreras y tratar de estimular que se inscriban en otras carreras donde sí van a obtener una satisfacción casi inmediata al momento que se reciban.
Bueno, y a raíz de esto y algunas otras medidas también, ha surgido esta protesta por parte de los IES, tanto en Belén, en Andalgalá. ¿Cómo se está trabajando con eso? ¿Se ha charlado con la gente? ¿Se les ha explicado el motivo del cierre de las carreras, ministro?
Mire, nosotros estamos... esa tarea se ha venido dando en la Dirección de Educación Superior, en acuerdo con los rectores y rectoras de los institutos de educación superior, en acuerdo con la información de junta de clasificación, en acuerdo con la revisión de la cantidad de egresados por año y el porcentaje de cobertura que se produce en cada año. Es decir, hay un cúmulo de información que se ha procesado para poder recién avanzar con la resolución que plantea esta discontinuidad de inscripción en... Básicamente tenemos en tres carreras, le diría, de profesorado a nivel inicial, profesorado a nivel primario y en algunos casos en educación física, donde también tenemos una cantidad enorme de gente formada que no consigue trabajo. Entonces, pero digo, está fundada en todas las revisiones que se han hecho sobre esta situación. Ahora, evidentemente que siempre existe la posibilidad de dialogar más, de informar mejor, de incluso aceptar propuestas de carreras que obviamente deben ser estudiadas y tienen que tener un estudio de factibilidad, digamos, pero estamos abiertos a aceptar propuestas. Ahora, yo no sé cómo es que se está dando este proceso bien en el caso de Andalgalá, por ejemplo, donde los propios estudiantes que ya están estudiando una carrera dicen que ellos quieren decidir las carreras que van a estudiar los otros, los que tengan que venir en los años subsiguientes. Y es bastante complejo que el sistema funcione de esa manera, sobre todo porque estos chicos de 19, 20 años que ya están estudiando una carrera y que no tienen ningún problema con su carrera, porque las carreras que están, es decir, los que ya son estudiantes, no tienen ningún inconveniente. En todo caso podría tenerlo alguien que diga, mire, yo estoy saliendo de la secundaria y quiero estudiar para maestra y no me van a inscribir el año que viene. Ahí encuentro cierta legitimidad, pero no es justamente ese tipo de voces las que se escuchan, sino las voces de quienes ya están estudiando determinadas carreras. Y ellos dicen que se pone en riesgo su estudio. Eso no es cierto de ninguna manera. Nosotros garantizamos la continuidad de las carreras de todos los que están incluidos en todos los institutos de educación superior de toda la provincia de Catamarca. Lo que estamos diciendo, insisto, parece que no se entiende, es que estamos discontinuando durante 2019 y de manera provisoria, hasta ver de cómo vamos equilibrando esta carga, la inscripción en algunas carreras que tienen esta sobreoferta. Es decir, quienes ya están en la carrera no tienen ningún inconveniente. Por ejemplo, quien está estudiando para maestra hoy en primer año, bueno, el año que viene va a ser segundo, luego tercero, y así sucesivamente. No hay ninguna traba ni ningún impedimento para quienes están. Ahora, las propias autoridades de los institutos han coincidido con nosotros en cuáles son las carreras que deberíamos implementar, han podido ver estas opciones de cargo que se van haciendo en punto de clasificación, dónde están las áreas de vacancia y demás, y se trabaja con ellos. La verdad que también por ahí algún intendente nos acerca alguna propuesta, nosotros la estudiamos, no son descabelladas, son cosas que hay que ver la empleabilidad que generan esas carreras y demás. Pero bueno, en el caso de Andar Gala, son los propios estudiantes que nos dicen que son ellos los que tienen que proponer las carreras que se van a estudiar, y la verdad es que es medio complicado porque no sabemos tampoco, digamos, vamos a escuchar obviamente, pero digo, no sabemos bien cuál es el soporte, digamos, de análisis que tienen esas propuestas. Lo que sí sabemos nosotros que en determinadas carreras tenemos superpoblación y se lo estamos diciendo, y ellos lo pueden saber, cualquiera que vive en cualquier departamento de la provincia de Catamarca sabe, aunque no sea del sistema educativo, fíjese José, sabe en dónde hay exceso de docentes. Lo percibimos nosotros acá, obviamente del ministerio, pero digo, en cualquier lugar, cuando uno va a cualquiera de los departamentos, sobre todo las cabeceras departamentales, surge nítidamente la cantidad de chicos que se acercan para pedirnos, aunque sea función de ordenanza, nos dicen en las escuelas, porque no tienen los cargos para los cuales se han formado. Y esta es una realidad, y que hay que intervenir, porque mirar para otro lado es seguir aceptando que los chicos ingresen, estudien, se sacrifiquen, y después no encuentren trabajo. Entonces, alguien en algún momento tiene que asumir la responsabilidad de definir una oferta del nivel superior que se acorde a las necesidades del sistema educativo en el caso de los profesorados y acorde a las demandas de la sociedad en el caso de la formación técnica.
Claro, pero aparte esto de decir los propios alumnos, nosotros vamos a decir que carreras se pueden o no se pueden discontinuar, me parece que es al menos es una falta de respeto, digo, porque para eso hay una autoridad y para eso hay un organismo del Estado provincial que debe regir y debe velar por cuidar casualmente esto, ¿no? La capacidad de estudio de los jóvenes, la facilidad para que después se encuentren una salida laboral y también indudablemente decir la verdad de esto, si ustedes estudian esto, hasta dentro de 5, 6, 7 y 8 años no van a encontrar trabajo porque está todo superpoblado. Y eso, si es que hay vacancias, ¿no? Esa es la realidad y hay que decirla.
Sí. Yo, mire, no lo vivo como una falta de respeto, por ahí lo vivo como un déficit de información y tal vez una idea que tienen ellos de cuál es la función de ellos como alumnos dentro de una institución. Yo entiendo que quieran hacerse oír y me parece bien, pero que ellos exijan que se les consulte, digamos, la definición de las carreras, de la oferta de nivel superior, que insisto, no es para ellos, es para los que vienen detrás de ellos, para los que todavía no ingresaron. Ellos son los que en todo caso podrían estar planteando alguna cuestión en cuanto a la oferta, digamos, bueno, a las orientaciones de las carreras que ellos quieren estudiar. Pero quien ya es alumno, ya optó por una carrera y ya la está desarrollando y hoy debiera estar rindiendo ya los exámenes finales y demás, y nos parece que ese procedimiento no debe interrumpirse. Igualmente, José, estamos abiertos, como digo, a dialogar. Es probable que mañana mismo tengamos un equipo de la Dirección de Educación Superior en Andar Gala conversando con los actores de la educación, tratando de mostrar estos números, esta visión y esta crisis, digamos, ¿no?, que uh-huh. tenemos por el tema de la sobreoferta de profesiones para demandas que el sistema educativo no tiene, o por lo menos no tiene la cantidad de chicos que egresan, ¿no?
Uh-huh. En Ancasti también, hubo designación de cargos, pero parece ser que algunos docentes están molestos porque dice que no se respetó el orden de mérito y que se hizo por arreglos políticos. ¿Qué se puede decir al respecto, ministro?
Mire, en general, los cargos docentes, no en general, en su totalidad, entran por junta de clasificación, uh-huh. donde nosotros, yo personalmente, ni nadie de mi equipo tiene ninguna injerencia, es un puntaje que es público. Los propios docentes conocen el listado que están en las asambleas, conocen cuál es su posición, digamos, su lugar dentro del listado, y cómo ese listado va evolucionando de, digamos, de arriba para abajo, que son los que tienen mayor puntaje. Y en el caso de personal de conducción, de las escuelas y demás, sí se tiene en cuenta ese orden de mérito. Es más, tenemos en cuenta el orden de mérito, comenzando por el personal de la propia escuela. Es decir, puede suceder, que a veces lo he podido observar, que en vez del primero entra el cuarto. ¿Por qué? Bueno, porque el primero tiene incompatibilidad, o porque ya optó, o porque, digamos, hay algunas situaciones, ¿sí?, que pueden darse, pero son las menos. En general, las cosas se resuelven de la mejor manera, sin una intervención, digamos, decisionista del ministerio, sino justamente atendiendo al puntaje, porque el puntaje también implica que esa persona está mejor capacitada que otro que tiene menos puntaje para poder hacerse cargo de una unidad escolar, ¿no?
Uh-huh. Ministro, el otro tema que está preocupando por estos momentos tiene que ver con la Universidad y Salud y los títulos que está otorgando. Y de acuerdo a lo que dicen, que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que se ha modificado, aquí en Catamarca todavía los títulos de ISALUD no tienen validez. ¿El Ministerio de Educación de la provincia tiene algo que ver con esto?
Yo lo voy siguiendo y vengo observando esa situación. Eso es un convenio que se llevó a cabo entre el Ministerio de Salud y ATSA. Creo que también con la intermediación de una... de un instituto de estudios superiores de gestión privada, pero bueno, no tenemos una comunicación formal de la situación. Obviamente que vamos a tratar de intervenir y ayudar. Ahora, si esa universidad no está reconocida para brindar esos títulos, bueno, estamos en un problema, porque ese reconocimiento debería haber sido previo a poner en disposición la oferta, ¿no? Ahora, todo se puede resolver, es decir, hay que tratar de hacer los trámites y las gestiones para que se reconozcan las carreras, pero sobre todo para que se reconozca a la institución que los otorga, es decir, la institución que es firmante de ese convenio, que tiene que tener determinados requisitos para ser reconocido a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh. Ministro, con respecto a este tema, el reconocimiento de carreras, bueno, hay una polémica porque al parecer algunos institutos terciarios, algunos IES privados particularmente, los títulos que están otorgando no tienen validez, o directamente no están otorgando los títulos porque no tienen los permisos correspondientes. ¿Qué se sabe al respecto?
No, mire, tiene que tener la certeza que todas las carreras, digamos, nosotros tenemos un problema con dos o tres carreras, concretamente, que ya las hemos discontinuado, que eran emergencias médicas, auxiliar de enfermería, carreras así que efectivamente fueron puestas en marcha en el sistema educativo en su momento, y que se inició el trámite, y ese trámite no logró buen resultado. Es decir, Nación no reconoció esos títulos, serán, por lo tanto, de validez provincial. Nosotros estamos invitando a la gente que tiene esos títulos a hacer un complemento formativo para ser técnico superior en enfermería, que es el título que sí otorgamos, y es más, ofrecemos reconocer las materias, es decir, las equivalencias de las materias que puedan haber cursado y que estén dentro de esa tecnicatura, y para que puedan avanzar más rápido. Pero lo otro no tiene solución, es decir, emergentología, etcétera, están considerados inclusive inaceptables por los propios sistemas de salud. Bueno, eso se lanzó en su momento y se buscó la validación nacional, cosa que no se logró, y esta es la situación. Ahora, con respecto a las otras carreras, las demás carreras, no tenemos ningún problema. Puede haber, siempre hay un periodo entre que usted rinde la última materia y le otorgan el título. Puede ser también que ese periodo en algunos casos se haya excedido, pero nosotros este año hemos validado una enorme cantidad de títulos y estamos en proceso y estamos avanzando. Es decir, nadie que haya estudiado una carrera, digamos, abierta por el propio sistema educativo, se va a quedar sin su título o sin su reconocimiento profesional a nivel nacional, excepto estos casos que le acabo de mencionar, que ya se hizo el procedimiento y que Nación no lo reconoce. Por eso, insisto, nosotros estamos invitando a que completen una formación como técnico superior en enfermería, y ahí sí van a tener título de validez nacional. Si no, la provincia reconoce, obviamente, su propia oferta, pero el título es de validez provincial en esas carreras que les estoy mencionando, ¿no?
Uh-huh. Otra información, que bueno, no información, sino mensajes de la gente que nos van llegando mientras estamos hablando con usted, y hablan de algunas carreras o de algunos institutos que vienen y hacen una oferta educativa importante, pero que los títulos al parecer no tienen validez oficial, sino que son cursos, pero que ellos ponen como que tienen validez y salida laboral y no los tienen. ¿Cómo se hace para controlar, digo, desde el Ministerio de Educación esto? Y para acá me trasladan a otro tema. Dice que se está dando un curso en una escuela privada de preceptores y no se sabe ciencia cierta si tiene validez o no tiene validez.
Mire, el proceso de registración de los títulos implica un diseño curricular que tiene que ser aprobado. Ahí hay una oferta y demanda que tiene un carácter comercial, además de, en este caso, educativo, pero es una oferta educativa vinculada a una contraprestación monetaria, y es la propia institución la que debe asumir las responsabilidades de los títulos que otorga. Esos procesos, nosotros tenemos muchas instituciones que hacen pie en la provincia, hacen un registro, se inscriben en AFIP, fijan un domicilio y hacen una oferta educativa variada, muy variada. Bueno, dentro de eso hay de todo. Ahora, nosotros, siempre digo esto, nosotros tratamos siempre de colaborar, de que no haya gente que sea perjudicada. Ahora, también hay que decirle a gente que va a estudiar algo que parece accesible, sencillo, y que pagando una cuota resuelve su titulación, digamos, bueno, que tienen que pedir ellos el número de reconocimiento de la carrera que se está estudiando, pero lo tienen que pedir antes, porque si no llegamos a esta situación. Es decir, el ministerio tiene una oferta que es de gestión pública y tiene también una oferta reconocida que es de gestión privada, digamos, en algunos casos. Ahora, no todas esas ofertas por fuera del ministerio, digamos, que se hacen, están supervisadas por nosotros. Nos pasa inclusive, mire, a nivel del nivel, o sea, en el caso del nivel inicial, hay gente que abre en su hogar, en su casa, una especie de guardería que después convierte en salita, y nosotros, la verdad que, como ya ha pasado, después nos damos con que no tienen ningún tipo de autorización, ningún tipo de reconocimiento, nada, y no tenemos el dato, porque ni los padres ni nadie piden previamente las autorizaciones legales y demás que los obliguen a asumir una responsabilidad por la guarda, la educación y el cuidado de los chicos que ahí concurren, ¿no? Y en el caso de la educación superior nos pasa lo mismo, es decir, hay mucha oferta de cursos de todo tipo, desde Reiki, yoga, hasta, no sé, lo que usted quiera, pero son como acuerdos particulares entre los que compran el curso, digamos, lo hacen, y los que lo venden. Ahora, la validez del certificado tiene que estar establecida previamente a llevar adelante el curso. Nosotros siempre sugerimos eso. Fíjese quién lo da, fíjese que tenga el número de reconocimiento, que sepa si es a nivel provincial, nacional, o es solamente un certificado, digamos, no un título. Hay cursos que solamente se certifican. Bueno, en fin, algunas de esas certificaciones tienen reconocimiento del ministerio porque hay formaciones complementarias que lo solicitan y nosotros estudiamos la situación y otorgamos ese reconocimiento, inclusive hasta puntaje docente y demás. Y en otros casos no, en otros casos exceden a lo que nosotros podemos hacer. O sea, si ahora mismo hay 20 o 30 personas, no sé, en un hotel céntrico tomando un curso de alguna cosa, nosotros no tenemos ningún aviso ni ninguna comunicación oficial de que eso sucede, y por lo cual no damos garantía en ese caso de que ese curso que se está tomando, lo que fuere, tenga validez. Creo que los propios concurrentes, insisto, deben velar por la legalidad, digamos, de lo que están aprendiendo, y si lo van a considerar como un título, como una digamos, como una posibilidad de actuación profesional, llámese, a posteriori, bueno, con mayor razón deben velar para que ese título tenga, o lo que se ofrece, digamos, que esté reconocido.
Ministro, ¿existe la posibilidad de que ustedes saquen un comunicado con un listado de establecimientos autorizados para la enseñanza con título oficial? Y digo, y particularmente el tema de los jardines de infantes y las guarderías, porque esto es preocupante, ¿no? Uno por ahí puede confiar y llevar y dice, esta es una guardería y resulta que no tiene autorización y después pasa cualquier cosa, ¿no?
Mire, una guardería en particular no debería tener una certificación de tipo educativa. Uh-huh. Sí, un jardín de infantes. Pero, porque la guardería es eso, ¿no? Es un lugar donde usted puede dejar a su hijo una X cantidad de horas mientras usted está en el horario laboral. Ahora, hay también normas, especialmente municipales, que son las que prescriben cómo deben funcionar, las condiciones edilicias, las condiciones sanitarias, de la instalación eléctrica, los horarios, las personas que están a cargo deben tener un registro, porque hay siempre una responsabilidad penal y demás. Pero sí, no descarto lo que usted dice, que nosotros vamos a sacar un comunicado y decir, mire, estas son las instituciones escolares que tenemos reconocidas. De todos modos, son públicas, José, las instituciones escolares reconocidas. Hay una zona gris de aquellas instituciones que aparecen y a veces desaparecen en corto tiempo, pero insisto, la gente tiene que estar, ser un poco más prevenida, digamos, de cómo es que vincula a sus hijos con instituciones si esta institución no da o no muestra, digamos, que ha completado los términos de legalidad de la actividad que está realizando. Esto pasa hasta con un kiosco, ¿no? Es decir, salvando las diferencias, toda actividad económica, estas cosas son pagas, no son gratuitas, toda actividad económica debe reunir determinados requisitos, y en este caso aparentemente no se cumplen, pero excede, insisto, a la órbita de control que tiene el Ministerio, que lo hace sobre las instituciones que están obviamente declaradas y reconocidas por el Ministerio de Educación.
Bien. Ministro, la última. Me mandan un mensajito acá, me dicen que en una escuela nocturna que funciona en Esquivel y 25 de mayo, hay un preceptor...
Sí, la San Martín.
Sí.
El Instituto San Martín funciona ahí, sí.
Esquivel y 25 de mayo, ¿no? Me dicen por acá.
La Universidad Popular.
Exactamente, sí. Me dicen por acá que hay un preceptor que tiene 74 años y no se quiere jubilar.
Sí, bueno, son los casos de los que le hablaba. Nosotros, a tenor, le decía, del decreto 255 del año 2009, vamos a invitar, luego intimar, y luego, digamos, avanzar sobre lo que plantea el decreto, que es la posibilidad de que se le dé de baja por jubilación, digamos, para aquellas personas que se nieguen a iniciar el trámite. Mire, yo conozco muchos casos, ¿no? Este es uno el que me menciona usted, pero yo conozco casos de personal de escuela, ¿no? Docentes, directivos inclusive de escuelas a lo largo y ancho de la provincia, que han superado largamente la edad y que yo he conversado y bueno, y cuesta a veces que tomen la decisión de jubilarse. Nosotros ya ahora no podemos esperar más, tenemos todos estos chicos en espera, nos trastorna todo el sistema si no existe esa posibilidad de jubilación, así que estamos en franca decisión de que eso suceda y que se liberen vacantes y que el sistema siga y siga para todos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, acá me mandan mensajes por ahí, están al orden del día, me dicen, ya están inventariados eso, dicen, son parte del mobiliario de la escuela, me dicen por ahí.
No, en muchos casos hay gente que realmente no encuentra bien cuál será el sentido de su vida si no hace esa tarea después de muchos años. Uh-huh. Y uno a veces lo puede comprender desde lo emocional, digamos, ¿no es cierto? Pero también hay que invitarlos a que hagan otras cosas, a que todavía son jóvenes y es otra etapa, y es una etapa distinta, y eso además debe reconfortar pensando que dejan lugar a otros y que esos otros van a seguir este camino.
Perfecto. Bueno, José. Ministro, le agradezco desde ya la gentileza del diálogo. Mando un abrazo grande, que tenga buena jornada,
Gracias, José. Le mando un saludo.
Hasta luego. El ministro de Educación de la provincia de Catamarca, Daniel Gutiérrez.
Completita la nota.
De todos los temas. Sí.